capítulos de La Grieta a lo largo de toda la historia argentina muestran dos modelos en disputa por la definitiva organización del país. Atrás sobre eso, uno plantea en lo económico mantener una matriz agroexportadora que anule la participación reguladora del Estado. Y en lo cultural, sostiene una negación degradatoria de lo propio para referenciarse en sociedades opulentas.
50 familias bonaerenses que se han apropiado de 4 millones de hectáreas. Una familia, la Brown Meréndez Betty, posee 6 millones de hectáreas. Estos son un 2% de ganaderos dueños del 40% del ganado vacuno. Apenas un 5% de la población activa, pero que anualmente se lleva el 42% del ingreso nacional. Los dueños del país. Ayer aferrados al monocultivo y al capital inglés. Hoy, asociados con la alta burguesía industrial y el capital financiero americano.
El otro proyecto sostiene un criterio soberano de la patria. En lo económico, impulsa la incorporación de valor agregado a nuestros productos primarios a través de un proceso de industrialización, y en lo cultural reconoce las raíces propias de nuestra región para sumarlas a un proceso de independencia económica y soberanía política.
Creamos un nuevo rastrojero diésel. Su fabricación se realiza en la planta de IME, Industrias Mecánicas del Estado, primer complejo automotriz del país. Hecho por argentinos y para argentinos, es el resultado del esfuerzo combinado de técnicos y operarios que han forjado un verdadero acierto automotriz nacional. El proceso industrial, las técnicas y materiales empleados responden a un cuidadoso planeamiento y estudio que se realiza en los laboratorios de investigación industrial con que cuenta la planta de Córdoba y concluye con la terminación de un vehículo que con su trabajo ayuda a construir la grandeza del país tanto en el campo como en la ciudad.
El último sábado hicimos referencia a los inicios de esta grieta, atravesando el siglo XIX hasta llegar hasta las puertas del siglo XX, desde unitarios y federales, pasando por las figuras contrapuestas de Rosas y Sarmiento, hasta el nacimiento de la Unión Cívica Radical, que creció, nació para confrontar con la sucesión de más de 40 años de gobiernos liberales bajo la tutela de la llamada Generación del 80 y los conservadores del Partido Autonomista Nacional.
Juárez Celman concentra todo el poder en su persona, por lo cual a su gobierno le dicen el unicato, o sea que todo está unido, centralizado en la presencia del presidente. Ahora, hay una oposición a Juárez Celman, la del eterno Bartolomé Mitre, que todavía anda entreverado por ahí tratando de hacer algo por la patria.
En 1890, bajo la presidencia de Juárez Celman, la deuda externa era tan grande que Argentina ingresó en cesación de pagos. Entre corridas bancarias y denuncias contra el gobierno por abuso de poder, el 21 de julio de 1890 estalló la llamada Revolución del Parque, en la que nació la Unión Cívica Radical. Su líder, un revolucionario intransigente de la época, don Leandro Alem.
La Unión Cívica Radical, conducida por Leandro Alem, realiza una revolución. Que lo tengan claro nuestros amigos los radicales. Llegaron a conseguir el sufragio universal e Irigoyen llegó al gobierno después de 3 revoluciones. La del Parque, la de 1897 y la de 1905. La más famosa de todas es la Revolución del Parque, contra estos depredadores que están en el gobierno. Se hace en junio de 1890. Esta revolución es derrotada, pero sin embargo hay una frase que surge de esta gesta que encabeza Leandro Alem. La revolución fue derrotada, pero el gobierno está muerto. Frase contundente. Alem sale fortalecido, rompe con Mitre, como dijimos, Y con Mitre había hecho la Unión Cívica, pero ahora él crea la Unión Cívica Radical. O sea, tenemos aquí al creador de la Unión Cívica Radical que aparece con una acción revolucionaria para derrocar a un gobierno de ladrones. Así aparece en nuestra historia, de muy buena manera, la Unión Cívica Radical. La funda un hombre honesto y limpio, como Leandro Alem, hijo de un mazorquero que se había levantado contra el gobierno porteño. Viene Leandro Alem del federalismo por la lucha de su padre. Y él crea un movimiento esencialmente popular, que esto es lo que ha sido y debe ser la Unión Cívica Radical.
Carlos Pellegrini llegó a la presidencia luego que la debilidad de gobierno de Juárez Celman lo empujó a la renuncia. Fue el inicio de años con duras confrontaciones entre conservadores y radicales.
En 1893 hubo levantamientos en Rosario, encabezados por Lisandro de la Torre, quien tomó con un grupo armado la jefatura de policía. Hubo levantamientos similares en Corrientes, Córdoba y, por supuesto, en Buenos Aires, de la mano de Hipólito Yrigoyen, apostado en Temperley con 3.000 hombres armados.
La grieta entre conservadores y radicales dejó centenares de muertos en violentos enfrentamientos. El radicalismo llegaría finalmente al gobierno en 1916 de la mano de Hipólito Yrigoyen. Fue después de ganar con el 45% de la voluntad de los votantes en las primeras elecciones bajo la ley Sáenz Peña, una ley que garantizaba el voto universal, obligatorio y secreto para todos los varones mayores adultos.
Sé muy bien cómo fui elegido presidente. En este bendito país sigue rigiendo la ley del dedo índice. El pueblo no vota.
Abra las urnas, pues. Esa es la única razón por la cual nosotros depondremos las armas. Debe ponerse firme e intervenir todas las provincias. No habrá transparencia mientras haya gobernadores que piensen que las provincias son sus campitos.
No, yo no pretendo armar un frente de batalla con todo el interior. Se los domesticará con la ley en la mano.
Lleve un látigo en la otra por las dudas.
Necesito su aprobación, don Hipólito. Y su compromiso. La reforma no se va a llevar a cabo si el radicalismo no forma parte de mi gobierno. Por eso con mucho gusto vengo a ofrecerle dos ministerios y que participen de la reforma.
Le agradezco, señor presidente, pero el radicalismo no está buscando ministerios. Solo quiere que se vote con libertad.
Él me está pidiendo la reforma, pero por otro lado me está quitando el sustento. No me la está haciendo nada fácil.
Señor presidente, llevamos 40 años de fraude. El radicalismo solo participará en los comicios si se garantiza que la ley electoral sale en tiempo y forma y si se garantiza la libertad del sufragio.
Muy bien.
Yrigoyen ingresó en andas a la Casa de Gobierno, llevado por una multitud esperanzada en el final de las políticas conservadoras. El peludo, tal como apodaban al líder radical, impulsó leyes que permitieron una mejor organización sindical, aplicó una economía nacional contra los intereses pro-británicos dominantes.
En octubre de 1918 se descubrió petróleo en Plaza Winkle, territorio nacional a 125 kilómetros de Neuquén. Las compañías internacionales se lanzaron al negocio de la explotación de petróleo en Argentina.
Toda la renta petrolera era para el sector privado. Y tampoco en esos años, antes de 1930, se pagaba impuesto a las ganancias en Argentina. O sea que era un negocio redondo. Por eso, ya desde la década del 20, en ese caso el presidente Alvear y sus ministros, intentan cambiar la legislación petrolera, porque todos eran conscientes de que allí había una renta que, al menos en parte, tenía que ser para el Estado.
A pesar de todo, la explotación estatal disfrutaba del alza de los precios internacionales que se dispararon luego de la Primera Guerra Mundial. Pero en materia de producción, el panorama era preocupante. El yacimiento de Comodoro, perforado sin cuidado a lo largo de más de 10 años, perdía presión y su rendimiento comenzaba a declinar. Era necesario perforar más pozos para mantener los niveles de producción. Mientras la rentabilidad disminuía, los gastos aumentaban. La Administración Estatal del Petróleo entró en una profunda crisis política. La respuesta de Irigoyen fue la creación por decreto, el 3 de junio de 1922, de la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, bajo la dirección de Eudoro Vargas Gómez. La futura petrolera estatal ya tenía un nombre: YPF.
Bajo el mandato de Hipólito Yrigoyen se creó YPF en 1922, la primera petrolera estatal del mundo, y se sancionaron también leyes de arrendamientos rurales para proteger a colonos y chacareros frente a los grandes propietarios de tierras. Esto le valió a Hipólito Yrigoyen un durísimo enfrentamiento con la sociedad rural argentina, que lo abucheó en una de sus exposiciones, una situación similar a la ocurrida décadas más tarde con el presidente radical Raúl Alfonsín.
En diciembre de 1918, más de 2.500 trabajadores comenzaron una huelga en los talleres metalúrgicos Pedro Bacena e Hijos. Pedían jornada laboral de 8 horas y aumento de jornales. Pocas semanas después de iniciado el conflicto, el 7 de enero de 1919, la patronal desató una brutal represión con apoyo policial que duró varios días y que fue bautizada como la Semana Trágica. Dejó un saldo de 800 muertos y más de 4.000 heridos. El diario La Nación dijo que la huelga respondía a un complot revolucionario soviético detectado por la Policía Federal.
El 7 de enero, a las 3:30 de la tarde, un grupo de rompehuelgas contratados por Bacena, con apoyo policial, comenzó a disparar sus armas de fuego contra los trabajadores. El saldo fue de 4 muertos, 3 baleados en sus casas y un fallecido a causa de los sablazos propinados por la policía montada, los famosos cosacos. Solo 3 integrantes de las fuerzas represivas fueron levemente heridos. El día 8, la Fora Quinta anarquista proclama la huelga general para el día 9, fecha prevista para el entierro de las víctimas. La Fora 9, más moderada, declara duelo e invita a sus afiliados a sumarse al cortejo fúnebre. Mientras los oradores despedían a sus compañeros en las puertas de la Chacarita, surgieron abruptamente detrás de los muros miembros de la policía y el ejército que comenzaron a disparar sobre la multitud. La prensa obrera habló de 100 muertos y más de 400 heridos. La masacre aumentó la indignación popular que exigía la continuidad de la huelga general. Por aquellos primeros días de 1919 nació la Liga Patriótica Argentina, una banda armada integrada por jóvenes de las mejores familias que al grito de ¡Viva la Patria! Y armados hasta los dientes, entraban a locales obreros, bibliotecas populares, barrios judíos y sinagogas, arrasando e incendiando todo a su paso.
Hipólito Yrigoyen volvió a aplicar políticas represivas en enero de 1921, esta vez con tropas del ejército, comandadas por el teniente coronel Varela, enviadas a la provincia de Santa Cruz para controlar una huelga planteada por la Federación Obrera Regional Argentina, dirigida por el anarquista español Antonio el Gallego Soto.
Los obreros rurales tenían jornadas de 12 horas, mientras que las de esquiladores y arrieros rondaba las 16. Los salarios eran miserables y frecuentemente pagados en bonos o en moneda extranjera, que al cambiarla en los comercios era tomada por un valor mucho menor.
Crujió la relación con Gran Bretaña y el gobierno nacional le entregó a Varela la pena de muerte para terminar con el conflicto. La masacre en el sur argentino se extendió durante un año, dejando más de 1.500 obreros fusilados.
Hay noticias. La embajada chilena está muy preocupada por este asunto.
Otro dato favorable. El representante inglés Advirtió a la Cancillería que otra huelga perjudicaría los intereses británicos.
Muy bien, no estamos solos.
Además, dejó entrever que en las Malvinas hay dos buques de guerra listos para cualquier emergencia.
A estos radicales se les está moviendo el piso. Paros portuarios, huelgas en la forestal, conflictos internos en el partido y de yapa las próximas elecciones presidenciales.
No creo que el gobierno quiera complicarse con un nuevo conflicto.
Irigoyen, que había ganado las elecciones del 28 con una mayoría superior al 61%, no pudo completar su mandato. Los diarios más populares de la época fueron esmerilando su imagen a la sombra de la llamada Liga Patriótica. Un grupo de militares y civiles extremadamente violentos, fundamentalistas del nacionalismo elitista, siempre de raíz autoritaria, pregonaba el rechazo a la inmigración, el antisemitismo, un patriotismo fanatizado y de profundo sentimiento anticomunista.
Esta liga se reunía en el centro naval ubicado en Florida y Córdoba, en el centro porteño. Reclutaba matones y rompehuelgas como voluntarios para enfrentar a trabajadores que reclamaban por condiciones más dignas de trabajo o mejoras salariales.
El 6 de septiembre de 1930 la Liga Patriótica participó activamente del primer golpe de Estado cívico-militar en nuestro país, que derrocó a Irigoyen instalando al general Uriburu en la Casa Rosada.
¿De dónde tiraban? No lo sé. Los primeros estampidos limpiaron la plaza. De la estatua que hay frente al Congreso bajaron corriendo particulares. Casi todos creímos que los proyectiles llovían en torno a nuestras piernas porque confundíamos los trozos de cornisa que caían del Congreso con el rebote de las balas. De los altos de la confitería del molino salían pequeñas nubecitas de polvo o humo, no sé. De la confitería de la ópera salen corriendo personas y militares, entran corriendo, se rinden, atacan, no se sabe. Por la calzada hay cuerpos derramados. Estoy en la salida del subterráneo que da al molino. Un cadete me dice, asesinos, están tirando de arriba. Otro me dice, sáquese el sombrero, arrímese aquí, nos están bichando.
Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la armada, hemos asumido el gobierno de la nación. Exponentes de orden y educados en el respeto de las leyes y de las instituciones, hemos asistido atónitos al proceso de desquiciamiento que ha sufrido el país en los últimos años. La participación en el gobierno de eminentes ciudadanos, cuya colaboración hemos requerido atendiendo exclusivamente a sus méritos y virtudes, evidencia en primer término que las Fuerzas Armadas, con el apoyo moral de la masa de la opinión, después de haber liberado la nación de la ignominia, ocupa de nuevo su lugar sin ambiciones de predominio. Debe entenderse, sin embargo, bien claramente, que para asegurar el orden y la normalidad, el gobierno provisorio procederá con prudencia, pero con una inquebrantable energía, porque el país ha sufrido demasiado para que el sacrificio sea estéril.
La prensa escrita fue uno de los pilares de esta campaña contra el gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen. Crítica, el diario de mayor tirada, el más popular de la época, tituló al día siguiente del derrocamiento de Irigoyen: jubilosamente celebra todo el país el triunfo rotundo de la revolución.
Con Uriburu se inició la década infame, una secuencia de elecciones fraudulentas y gravísimos niveles de corrupción que caracterizaron 13 años de historia argentina. Gracias al fraude electoral fueron presidentes el general Agustín Justo, el radical alvearista Roberto Marcelino Ortiz y el conservador Castillo, luego de la renuncia de Ortiz por problemas de salud.
Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandan.
¡Apre! estado en juramento de práctica el señor general de brigada Juan Domingo Perón, presidente electo de la República Argentina.
La aparición de Juan Domingo Perón en 1946 puso fin a los años infames, incorporando políticas que respondían a los intereses de los trabajadores, sumando una enorme cantidad de derechos que permitieron mejorar su calidad de vida y empoderarlos como parte estratégica del crecimiento nacional.
Perón impulsó la modificación de la Constitución en 1949, incorporando los derechos humanos de segunda generación, laborales y sociales, la igualdad jurídica del hombre y la mujer, los derechos de la niñez y la ancianidad, la autonomía universitaria, la función social de la propiedad, la elección directa del presidente y del vicepresidente y la posibilidad de su reelección.
Las transformaciones productivas y sociales impulsadas por Perón incluían también en el empoderamiento de la mujer. Uno de ellos fue completar los derechos cívicos aprobando el voto femenino con una ley sancionada en 1947 que recién se pudo aplicar en las elecciones del 11 de noviembre de 1951.
El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna, consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. De grandes mujeres solo pueden salir grandes hombres. La misión sagrada que tiene la mujer no solo consiste en dar hijos a la patria, sino hombres a la humanidad. Hombres en el sentido cabal y caballeresco de la hombría, que es la cuna del sacrificio cotidiano para soportar las contrariedades de la vida y base del valor que inspira los actos sublimes del heroísmo cuando la patria los reclama. Hombres formados en las costumbres cristianas que han hecho fuertes a nuestra estirpe y sensibles a la emoción de nuestros criollísimos sentimientos. Hombres austeros que forjen su vida al calor del hogar, donde siempre palpita un corazón de mujer.
La masiva conquista de derechos, sumado a una distribución más equitativa de la renta nacional, provocó en aquellos años las reacciones del poder real. La grieta transformó el vocabulario. Surgieron los gorilas como una nueva categoría política encuadrada en un antiperonismo feroz.
Deben ser los gorilas, deben ser,
que andarán por allí.
Deben ser los gorilas, deben ser,
que andarán por aquí.
Deben ser los gorilas, deben ser,
que andarán por allí.
Deben ser los gorilas, deben ser,
que andarán por aquí.
La violencia volvió a ser el eje de la acción política de los sectores conservadores para combatir las conquistas sociales que traía Perón. La escalada sangrienta llegó a su punto más brutal con el bombardeo Plaza de Mayo en pleno día por parte de una escuadrilla de aviones de la Marina.
El odio, que no reconoce fronteras, generó que más de 400 personas, incluidos niños dentro de un micro que visitaba Buenos Aires, fueran asesinadas en aquel bestial atentado que constituye un crimen de lesa humanidad cuyo juicio aún está pendiente de realización en la Argentina.
Las fuerzas que se alzaron contra Perón contaban con el apoyo de la base naval de Punta de Indio y el batallón de infantería BIN 4 con asiento en Puerto Nuevo, acá en Buenos Aires, y parte de la oficialidad de la aeronáutica. El jefe de este levantamiento fue el contralmirante Samuel Toranzo Calderón y el comandante del BIN 3 se llamaba Benjamín Gargullio. Este hombre, después que se rindieron, se suicidó en el Ministerio de Marina. Se supone que por vergüenza o por dignidad ante lo que habían producido, se pegó un tiro. Algunos de los aviadores que participaron en ese bombardeo, uno de ellos fue el que tiró la primera bomba. Era el jefe de la base naval de Punta de Indio. Se llamaba Néstor Noriega y tenía el grado de capitán de fragata. Ese día, el 16 de junio de 1955, a las 12 y 40 horas del mediodía, el primer avión comandado por Néstor Noriega dejó caer una bomba de 100 kilos sobre Plaza de Mayo. piloteaba un avión que en ese momento tenía la Marina, que son los Vizcraft, y detrás de él siguieron los demás. Los otros aviadores, algunos de los otros aviadores, porque la lista es muy grande, son más o menos ciento y pico de marinos y parte de oficiales de la aeronáutica que se refugiaron después en Uruguay. Algunos de ellos, los que pilotearon los aviones y bombardearon, era el capitán de corbeta Santiago Sabarot, que era subjefe de la base naval de Punta de Indias, el teniente de navío Carlos Macera, que es hermano de Emilio Macera, ¿sí? El teniente de navío Ricardo Moreno Quierna, el guardiamarina Miguel Ángel Grondona y otros más.
En septiembre del 55, un golpe de Estado terminó con la segunda presidencia de Perón. Con su derrocamiento comenzó un periodo de decadencia institucional que se mantendría 18 años.
Cuando se produjeron los primeros actos de violencia subversivos por parte de algunos, nosotros debimos someterlos a la justicia. La justicia los condenó a prisión y así quedó. Así se llega hasta 1955, el 16 de septiembre, en que también algunos generales se levantan al frente de algunos sectores de tropas. Nosotros podíamos haber aplastado perfectamente bien eso, pero sobre mis espaldas pesaban una grave responsabilidad que yo debía defender en ese momento con toda mi autoridad. Es así que yo no resolví hacer nada. Pensé que en la nación nada hay superior a la nación misma. Y frente a la posible depredación violenta de todas las que veníamos realizando durante 9 años, era preferible ceder. Yo por mí no quería llevar a la República a una guerra civil ni a una lucha cruenta. En consecuencia, lo que quedaba por realizar era simplemente dejar que ellos hicieran lo que quisieran. Si el justicialismo tenía razón, iba a volver. Y si no tenía razón, quizás era mejor que no volviera. Han pasado casi 13 años desde ese momento. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición, y dominar esa revolución violentamente, como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía, que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido.
A lo largo de casi 2 décadas, el país no tuvo elecciones libres ni democráticas, algo que recién sucedió en 1973 con el regreso del peronismo al gobierno, primero a través de Cámpora y meses más tarde con el nuevo triunfo del propio Juan Domingo Perón.
En esos 18 años la grieta tuvo prohibiciones tan extremas como el decreto 4161 del 5 de marzo de 1956, firmado por el dictador Pedro Eugenio Aramburu y funcionarios como Isaac Rojas y Álvaro Alzogaray, mediante el cual se prohibía a la población pronunciar los nombres de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón, así como cualquier mención referida a la ideología peronista. Ese decreto estuvo vigente hasta noviembre de 1964.
La Constitución del 49 fue derogada por la autodenominada Revolución Libertadora el 27 de abril del 56, y con ella comenzaría un periodo de persecución a sindicatos y militantes peronistas que costaría muchas vidas y una abrumadora decadencia social. Ese desgraciado combo incluiría fusilamientos como los ocurridos en el basural de José León Suárez, en La Plata, en Lanús y en la Penitenciaría Nacional ubicada en la ciudad de Buenos Aires, donde hoy está el Parque Las Heras.
La muerte de Perón en 1974, mientras ejercía la tercera presidencia, entreabrió las puertas para una nueva avanzada liberal que irrumpió con inusitada violencia 2 años más tarde.
La dictadura cívico-militar dejó el periodo más sangriento de la historia argentina del siglo XX a partir del 24 de marzo de 1976. Su poder de destrucción no tuvo antecedentes en la historia argentina. Miles de desaparecidos, asesinados, presos políticos, exiliados, censura, destrucción de la industria, patria financiera, plata dulce.
La agresión subversiva, desarrollada a nivel ideológico en todos los ámbitos y respaldada por la apelación permanente al crimen y al terror, trató entonces de imponer su pretendida revolución, presentándola como única alternativa para una Argentina con su política inválida, su sociedad convulsionada y su economía desquiciada. Sus organizaciones, lanzadas a destruir todo aquello que pudiera oponer la resistencia, emprendieron su letal intento sin ofrecer jamás otra condición para cesar en su violencia que el sometimiento de toda la nación a su poder absoluto. Pero el pueblo de la nación comprendió que esta vez se discutía algo que iba más allá de una simple pugna por el poder político. Los argentinos supieron, con esa extraña y serena lucidez que traen los grandes peligros, que estaba en juego aquella vocación vital de libertad, independencia y progreso que había puesto brío.
Se aplicó de manera sistemática un esquema de destrucción del aparato productivo nacional, en paralelo a un endeudamiento feroz que se instaló como un modelo capaz de encadenar estrategias de crecimiento independientes a los gobiernos que surgieron después de esta macabra noche que concluyó en diciembre de 1983 con la llegada de Raúl Alfonsín a la Casa Rosada.
Los vaivenes de los últimos 40 años, acaso, sean el reflejo más fidedigno del poder que generaron aquellas raíces plantadas por los hacedores de la generación del 80 en el siglo XIX y su continuidad bajo dictaduras cívico-militares en el siglo XX. El crecimiento de la pobreza muestra la imposibilidad que mantiene el país para lograr una distribución más justa de los recursos que genera.
Es una demostración de fuerza de los sectores concentrados que representan el poder real, es decir, aquel que es capaz de direccionar voluntades y acciones que repercuten en el conjunto de la sociedad. La lucha por nuestra independencia, en muchos sentidos, es una verdadera causa pendiente.